pasaporte a Canadá. Porque un buen viajero sabe cómo llegar a su destino. Canadá es uno de los países más apetecidos del mundo, reconocido por su sistema de salud universal, por ser un espacio abierto a la multiculturalidad y al desarrollo. Toma este pasaporte a la información y documéntate con nosotros, con tips, consejos y experiencias reales de cómo se llega y se vive en este país. Ahorra tiempo y dinero. Aquí te contamos datos que ni siquiera habrías imaginado. Y recuerda, quien tiene la información, tiene decisión. Conduce Marta Pinzón.
Canadá, uno de los países top, número uno en el mundo, de verdad, por su calidad de vida. Y mucha gente quiere llegar a Canadá. ¿Qué se puede hacer y cuáles son los beneficios de esos recién llegados y de quienes logran la residencia e incluso están en proceso de refugio? Te lo contamos ahora aquí en Pasaporte a Canadá.
Pasaporte a Canadá. Una guía hecha a tu medida con todo lo que debes saber sobre Canadá.
Felicia Immigration nos acompaña el día de hoy, como todos los lunes, primer lunes de cada mes. Y una vez más tenemos este encuentro con todos aquellos que empiezan a unirse en nuestro podcast, en nuestro Facebook Live, y nos encanta tenerte aquí, precisamente porque las cosas se resuelven solamente preguntándolas. Así que hoy, con la cantidad de preguntas que hay alrededor de lo que puede darte Canadá, un país que tiene tantas opciones, que ha sido el número uno en desarrollo humano de las Naciones Unidas, que tiene grandes oportunidades, que tiene un potencial de trabajo y oportunidades ilimitadas, pues hoy vamos a hablar, como siempre, con Felicia Immigrations, y además está con nosotros Vilma Felicia, profesora y consultora de inmigración, pero hoy estamos súper acompañados porque también estamos con Natalie Arce, que también es parte del equipo de Immigration, de Felicia Immigration, y además ha trabajado durante mucho tiempo en temas comunitarios, lo que le da un tema que le agrega muchísimo a todos aquellos que están en ese proceso. Ella también es consultora licenciada de inmigración y con este equipo vamos a trabajar hoy con la cantidad de preguntas que siempre tiene nuestra audiencia. Así que bienvenidas una vez más, Vilma, Natalie, ¿cómo están?
Muy bien, gracias por estar en tu segmento. Es un honor para nosotros y le voy a presentar a la audiencia a Natalie Arce. Uh-huh. Natalie se unió a nuestro equipo hace como 6 meses. Es consultora licenciada, como dijo Martita, y aparte ha trabajado muchísimo en trabajo comunitario en Toronto, así que conoce súper bien todos los beneficios que hay para refugiados, para inmigrantes recién llegados, para trabajadores, etcétera, ya que parte de su trabajo era asentamiento, ¿verdad?
Cierto, cierto, sí, trabajadora, settlement worker. Muchas gracias, Marta, por la invitación y, bueno, aquí aportando la información que pueda contribuir con la comunidad, con mucho gusto.
Pues esto nos ayuda muchísimo porque es el primer paso. Cuando uno llega a este país con tantas expectativas, los residentes, los que buscan ser residentes para llegar a ser ciudadanos y tener ese pasaporte azul, que además es considerado como uno de los mejores en el mundo, en un país que todavía sigue siendo muy seguro, que tiene unas leyes estrictas de control en temas de armas y que pretende seguir siendo uno de los países que te presenta más posibilidades. Así que vamos a comenzar hoy un poco con eso y les voy a preguntar a ustedes, digamos, en esa presentación, ¿cuánta gente siempre está pensando en Canadá, soñando en Canadá, pero no sabe cómo hacer ese primer paso? Hay otros que van más adelantados, que ya están mirando la posibilidad de venir de diferentes formas. Lo hemos hablado con Vilma muchísimas veces para que ustedes sigan escuchando nuestros podcasts, en qué situación te encuentras. Pero ya en ese proceso, muchas veces no hablamos de los beneficios. ¿Qué significa tener una residencia o estar en un proceso también de refugio? Empecemos por la parte de la residencia, ¿no? De esta sociedad de alta calidad de vida que encierra muchas cosas: salud, bienestar, seguridad. Empecemos por lo legal. ¿Qué les parece?
Bien, muy bien.
Entonces, ¿legal services? Ok, comenzamos por ahí.
Sí, sí, it's okay. Los residentes permanentes tienen muchos beneficios en temas legal. Está algo que se llama, bueno, en la provincia de Ontario, que se llama Legal Aid Ontario, que es que las personas pueden acceder a ayuda legal sin ningún costo, ¿verdad? Free, no tienen que pagar. Sobre todo es muy importante las personas, las mujeres o, bueno, hombres víctimas de violencia doméstica, también pueden acceder a este servicio gratuito, que eso es una pregunta muy constante y muy importante que la gente sepa, que hay personas que inclusive no, o sea, las residentes permanentes también, pero las personas que no tienen estatus pueden tener acceso a Legal Aid Ontario si son víctimas de violencia doméstica y gratuito.
Pueden ser personas que son víctimas de violencia doméstica, también los refugiados pueden acceder a asistencia legal, personas que están con permisos de trabajo y están siendo abusados por los empleadores también tienen acceso a esta asistencia, lo que significa que la asociación de abogados son los que van a cubrir los gastos de estas personas. En nuestra oficina no trabajamos con asistencia legal, porque los abogados solamente pueden trabajar con asistencia legal, pero es bueno saber que ustedes pueden acceder a estos servicios. Generalmente, lo que sucede es que la persona hace la solicitud, ellos ven si tienen dinero o no tienen dinero, si tienen familia que los pueden ayudar o no, y también estudian los méritos de la situación de la persona, y un abogado tiene que hacer una carta donde explican los méritos, y la mayoría de las veces les dan asistencia. Y esta asistencia puede ser totalmente gratis, como dijo Natalie, pero hay veces también que es como un préstamo que después lo tienen que devolver en el momento que se solucione el problema y que estén establecidos.
O sea, que puede ser subsidiado. Sí. Muchas veces ustedes han tocado un tema que se repite constantemente, lo hemos visto, yo sé que es el legal aid, del proceso legal, pero en violencia doméstica nuestra comunidad también tiene muchas razones de queja. Entonces, yo quisiera que de pronto nos guiaran un poquito en esa línea, porque, Vilma, muchas veces te lo han preguntado, ¿qué pasa si a mí, como dicen acá coloquialmente, me pidieron, me patrocinaron, y entonces mi esposo o esposa me dice, si usted se queja, le quito todo el patrocinio, le quito todo? En ese sentido, la gente se queda callada, y yo sí quisiera una asesoría en ese lado. Porque es
bueno, esto ya son beneficios de inmigración. Hace creo que como 4 años que se creó un programa especial que justamente es para personas que se encuentran en este tipo de situaciones donde están vulnerables porque no tienen estatus y dependen totalmente de la persona que los está patrocinando. Entonces, no se tienen que quedar en esa relación, y Natalie les va a explicar, porque sabe más que yo sobre esto, qué pueden hacer. Pero con respecto a inmigración, o sea, se puede hacer un pedido al Departamento de Inmigración explicando lo que está sucediendo, y les dan un permiso de residencia temporal, y también les dan un permiso de trabajo, todo gratis, no tienen que pagar nada a inmigración, y es justamente para sacarlos de esa relación. Ahora, ¿cómo nos salimos de una relación donde hay abuso, donde hay amenazas de que les quitan las residencias, que les quitan los pasaportes? ¿Qué ayuda pueden tener? Natalie le va a decir.
Sí, entonces,
aclarar ese tema, Natalie, porque es muy importante, de verdad que hay muchas personas que no saben sobre eso. No, y voy a hacer un paréntesis. Si hay alguien que en este momento está escuchando, que conoce a alguien en esta situación, ya simplemente contacten en este link que ya tienen aquí para que puedan compartir toda esta información y para que también escuchen nuestro podcast de Pasaporte a Canadá con el equipo de Vilma, que además es muy bueno, que lleva muchísimos años en Immigration Services. Vamos, Natalie, entonces, ¿qué habría que hacer?
Sí, no, bueno, aplicar las maneras de contactar Legal Aid Ontario están en la página web, está su teléfono. Muy importante es que ellos hablan diferentes idiomas. O sea, esa es una limitante de muchos clientes porque no hablan inglés, son recién llegados, pero es muy importante saber de que ellos tienen los diferentes idiomas con los que tú te puedes comunicar. Los abogados que tienen Legal Aid Ontario cubren diferentes idiomas, incluyendo español.
Lo otro, lo que creo que Marta también está preguntando, es cómo te salís de una relación donde estás sola en este país y la persona que supuestamente te tiene que estar protegiendo es la que te está abusando. Entonces, el consejo es no hacerle notar a esa persona que se va a salir. Hay muchos centros comunitarios, hay shelters, lugares donde las mujeres pueden obtener ayuda, inclusive les dan estadía por meses hasta que encuentran una solución a su problema y las sacan de la situación de abuso. Algo que es súper importante también es que en muchos de nuestros países, porque nos están viendo distintos países de Latinoamérica, no hay ayuda para la mujer o para los hijos cuando están siendo víctimas de abuso intrafamiliar. Pero en Canadá el abuso es una ofensa criminal que la toman bien, bien serio y no es necesario que la pareja que está siendo golpeada llame a las autoridades, un vecino, cualquier persona que sepa lo que está sucediendo puede llamar a la policía y le hacen cargos a esa persona y los cargos, la pareja, aunque después no quiera seguir adelante con el caso, no puede quitar esos cargos y esto es súper importante. Es importante para el que lo está viviendo y para el que es el abusador, porque hay personas que lamentablemente creen que la situación es la misma en Canadá que en sus países y no es así para nada. O sea, aquí, inclusive si el abusador o la abusadora son encontrados culpables de una ofensa de asalto a su pareja, no solamente van a ir a pasar un tiempo en la cárcel, sino que al terminar la condena, van a ser deportados, ¿ok? Entonces, es algo muy, muy serio. Sí. ¿Quieres agregar algo?
Víctima y victimario tiene que tenerlo muy claro, pero también es muy importante para las personas cuando vienen aquí a este país, informarse sobre estas cosas, porque hay mucha gente que no conoce todos los beneficios, entre estos, la ayuda que presta el gobierno canadiense y además el apoyo cuando tenemos una situación de estas. A lo que dice Vilma, que ojo, mucha atención, se puede perder esa residencia y puede haber deportación. Un número que yo siempre recomiendo, que conozco desde que como lo empezaron a mover desde hace años, no sé en qué provincia estés, pero aquí en Ontario funciona el número 211. Son como esos números que tienen nuestros países de ayuda. No 911, 911 cuando necesiten, 211. Y ahí pueden pedir en español, si no pueden hablar en inglés, todas las posibilidades que hay alrededor. Estoy en esta situación, necesito esto y creo que hay gente muy buena que nos puede ayudar. Y ahí ya nos iba a decir algo, Natalie. ¿Agregar?
Mencionar algunos centros comunitarios que brindan ayuda a las personas con violencia doméstica. Está, por ejemplo, Barbara Slifer. Es muy bueno, es muy recomendado. Está Rexdale Women's Center. También es muy bueno, muy recomendado, pero hay varios, no son los únicos.
Cualquier centro comunitario, si una persona va y habla con un trabajador social y le dice la situación que están viviendo, van a encontrar la manera, aun si ellos mismos no prestan esos servicios, los van a referir y los van a ayudar a llegar a un lugar donde presten esos servicios.
Excelente. Bueno, pasando a la parte legal, que ya más o menos hemos hecho un sondeo de todos los beneficios que hay alrededor de lo legal, muchas veces totalmente gratis, otras veces subsidiado, como dijo Vilma, por parte del gobierno. Vámonos a la parte de salud.
Marta.
Perdimos a Marta. Jonathan, ¿nosotras todavía estamos live?
Me desconecté. Salud universal, que es tan indispensable para países donde uno cree que no debería existir. Hay gente que se asusta cuando dicen hay que buscar ciertos derechos para todo el mundo. Y aunque hay deficiencias, hay algo que a todos nos encanta, es que todo el mundo aquí tiene derecho a ir a un hospital. Explíquenlo ustedes para todos aquellos que llegan a este país y las oportunidades que hay con la salud universal.
Sí, definitivamente todo el mundo tiene acceso a la salud. Sí está el OHIP, que son como los beneficios
en Ontario.
En Ontario, para los residentes permanentes, ¿verdad? Pero también es importante mencionar de que mucha gente que, no, todavía está en el proceso de tener la residencia permanente, son recién llegados, pero también tienen acceso a la salud. Están los Community Health Center, Access Alliance, Unison, hay varios también donde tienen acceso sin importar cuál es el estatus migratorio o el ingreso económico que tenga esa persona o esa familia. También algo muy importante que creo que hay que mencionar, que es una pregunta muy común, son las mujeres embarazadas. Uh-huh. Hay muchas mujeres que están en proceso, que son recién llegadas, van a dar a luz y no saben cómo hacer, dónde tener acceso a servicios para cubrir todos sus gastos médicos.
¿Y cuánto cuesta un hospital solamente para tener un hijo? Cuesta muchísima plata, ¿no?
Me imagino, sí, debe costar mucho dinero. Ah, pero lo importante de ese punto es que te reciben. O sea, no es que te dejan en la calle y tú verás cómo haces. O sea, si por ejemplo hay una persona que no tiene un OHIP, es estudiante o es work permit, va a un hospital, puede dar a luz y te dan métodos de pago. O sea, no te van a atender.
No te niegan la asistencia, te dan la asistencia, solo que uno después tiene que pagar. Pero están también los communities, hay una Access Alliance, es una organización que prestan servicios médicos y creo que tienen como 9 clínicas a través de la ciudad, son buenísimas. La directora ejecutiva fue a la universidad conmigo.
Y además es adorada, sí, excelente.
Y también están las midwives, que en nuestros países llamamos parteras, ¿right? Y ellas también, o sea, puedes tener familia en tu casa, puedes tener familia en un hospital, donde quieras, en una swimming pool en tu casa.
En la casa de las parteras, que es espectacular. Confieso que conocí este servicio muy tarde, porque uno dice, no, las parteras no es lo mismo que un hospital, no es lo mismo que un médico. Tienen absolutamente todo y tienen una experiencia fantástica. Ahora, a diferencia a veces de los hospitales, no estoy quitándolo uno al otro, el acompañamiento de las parteras durante todo el proceso es una maravilla. Qué pena que yo quería agregar eso, Vilma, porque muchas mamás están
perdiendo. Y lo importante es que, o sea, ellas cobran un precio razonable y también te pueden hacer y te siguen durante todo el embarazo, no es solamente el parto. Entonces, hay muchas opciones y o sea, Natalie dice recién llegados, personas que están con residencia temporal, pero lo que vemos mucho también son personas que están totalmente indocumentadas. Sí. ¿Ok? Sí. Entonces ahí es donde se preocupan mucho más. ¿Qué voy a hacer?
Right? No, interesante que incluso ciudadanos que tienen todos los beneficios, a veces eligen las midwives porque deciden un proceso más natural, porque las midwives te ofrecen más tiempo que un hospital. El hospital siempre está un poquito más reducido de tiempo y el trato es menos personalizado. Con las midwives es como ellas van a tu casa.
Están de moda las midwives.
Sí. Otro punto importante es que hay organizaciones que ayudan con intérpretes para ir a las citas médicas. Eso es otro temor de muchos clientes. Que dicen, ¿cómo hacemos si no puedo entender al doctor? El doctor no habla mi idioma. Bueno, existen organizaciones que dan intérpretes. Por ejemplo, Barbara Slifer, te dan intérpretes que te acompañan en todas las citas médicas. Y también existe aquí en Canadá, en Ontario, psicólogos gratuitos. Eso es un tema muy especial, muy importante que hay que tener claro. Hay mucha gente que no le presta atención a este tema.
Dos preguntas. Dígame. Una, los psicólogos, ya que estamos hablando de ellos, ¿se conectan con ellos directamente o a través de un médico o a través de un centro comunitario?
No, es diferente. Lo que pasa es que es diferente la especialización. Cuando son generales, hay organizaciones que tienen programas de salud mental. Entonces los puedes contactar, ellos te hacen el assessment y te evalúan. Y depende de tu nivel de tratamiento que requieras, te atienden o te refieren.
Okay. En Toronto hay una clínica que se llama el Centro para Víctimas de Tortura, que es una clínica que creó un psiquiatra chileno que fue un refugiado chileno.
De acuerdo.
Y esta clínica es excelente porque aparte de darles ayuda para settlement, para establecerse en Canadá, también dan ayuda psicológica y ayuda médica. Y es súper importante para nosotros cuando hacemos casos de refugio, por ejemplo, y tenemos un cliente que está sufriendo de post-traumatic stress disorder. Entonces, los referimos a la clínica y la clínica los refiere a un psiquiatra o a un psicólogo para que nos dé un reporte médico para presentar como evidencia. Y aparte, les consiguen a alguien para que tengan ayuda, o sea, mensual o semanal o lo que necesiten. También a veces tenemos casos horribles donde hubo tortura y la persona tiene cicatrices en el cuerpo, etcétera. Entonces también nos mandan a un médico para que nos den un reporte, porque no le puedo decir al cliente, sacate la camisa y mostrarle la cicatriz, ¿right? Entonces claro. el médico nos va a dar un reporte, si bien no puede decir el cliente fue torturado, pero sí puede decir tiene una cicatriz de 10 centímetros que es consistente con lo que dice el cliente en su historia.
Increíble la cantidad de cosas que tiene este país para darle beneficios y apoyo a quienes llegan aquí. Y por eso, bueno, confiamos tanto en Canadá que acabamos de celebrar el 1 de julio, que fue el Día de Canadá. Y creo que vimos una cantidad de posts en las redes sociales, cuánta gente agradeciendo la inclusión a este país y la necesidad de seguir, pues, incluyéndonos y respetándonos como venimos, con diferentes culturas, tradiciones y creencias y cantidad de cosas. Pero una pregunta antes, los voy a invitar para que ustedes vayan guardando sus preguntas, nos las hagan a través de nuestras redes sociales en thespanishmedia.com o que tengan la oportunidad también en este momento de pasárselo a alguien, porque a veces llegar a un consultor, a un experto o a unos expertos en estos temas, pues les va a costar. Y este es el beneficio de trabajar nosotros con Filishi Immigration Services cada vez que tenemos la oportunidad a un público muy amplio de diferentes partes del mundo. Así que síganlo compartiendo. Y ante el tema, cuando estábamos hablando de salud, quisiera preguntarle a Vilma, hay personas que creen que si tienen un hijo, estos son de esos mitos que tenemos en Canadá, si yo tengo un hijo en Canadá, entonces todos vamos a tener residencia, digamos que no tienes proceso, entonces nos van a dar todo porque eso nos asegura quedarnos en Canadá. Y creo que es una pregunta vital, importante que tú tengas clara.
Tener un hijo en Canadá no te asegura absolutamente nada, te asegura que vas a tener más gastos porque los hijos son caros. Pero ese mito sí, muchas personas piensan, tengo un hijo y seguramente nos dan la residencia. Lo que pasa es que en el 1991 salió una decisión de la Corte Federal que dice, de la Corte Suprema de Canadá, que dice que cuando hay niños involucrados, y no dice nacidos en Canadá, niños, o sea, pueden ser los hijos que trajiste contigo cuando viniste a Canadá. Cuando hay niños involucrados en un caso, el oficial de inmigración tiene que velar por el mejor interés de ese niño. Pero la decisión no dice que si hay niños tienen que darle la residencia. Basta con que el oficial haga una evaluación de cómo va a ser afectado este niño si la familia es regresada a Canadá y explique que él no cree que el niño va a ser afectado de manera negativa, es suficiente. Entonces, ponerse a tener hijos para tratar de obtener la residencia no es un buen plan.
Bien, tenemos ya pendiente varios temas. Estamos hablando de lo legal, hemos hablado también de la parte de salud y creo que podemos pasar a otro tema interesante como, por ejemplo, no sé si voy a poner la pauta, por ejemplo, en la educación, que yo creo que es importantísimo para mucha gente.
Bueno, la educación es gratuita en Canadá, en la escuela es de primaria y secundaria, es totalmente gratis, y es un sistema de educación muy elevado, yo creería. Cuando vas a la universidad, cuando vas al college, ahí tienes que pagar, pero los costos no son tan altos comparados a Estados Unidos, por ejemplo, o a otros países. Y aparte, hay mucha ayuda a los estudiantes residentes permanentes o ciudadanos canadienses. O sea, pueden obtener becas, pueden obtener préstamos, que cuando terminan de estudiar los pagan. Creo que les dan como un año de tiempo para después de que se reciben para empezar a pagar antes de que le cobren intereses. Así que es excelente. Y aparte, no solamente para los residentes permanentes, cualquier persona que viene a Canadá a estudiar, un programa que confiera título o inglés también, o personas que vienen a trabajar y tienen hijos, los hijos también pueden estudiar sin tener que pagar como estudiantes internacionales. Estudian como cualquier niño nacido aquí en Canadá o con residencia permanente en Canadá. Así que eso es excelente.
Sí. ¿Qué cantidad de opciones? Dime, Natalie.
El crédito que pagan los estudiantes internacionales se llama USAP. En Ontario, los estudiantes internacionales pueden recibir este beneficio del gobierno que se llama, que es como un crédito y que después regresan.
Lo repetimos, Natalie, para que lo puedan escuchar bien. ¿Cómo se llama?
El OSAP. Pero algo importante que hay que mencionar ahí.
Dice que el OSAP era para los residentes o ciudadanos. ¿También es para los internacionales?
No, estamos hablando de los residentes permanentes.
Ah, ok.
Los residentes permanentes. Es solamente para los residentes permanentes. No para los estudiantes internacionales, no.
Bien, qué bueno que lo aclaras.
Sí, es importante aclararlo. Algo importante que estamos hablando de la educación es que también cuando una persona se queda, una familia o tiene hijos y se quedan sin estatus, entonces los niños pueden estudiar en la escuela. Cuando es high school, hasta nivel de high school, los niños pueden ir a la escuela a pesar de que se queden sin estatus.
Esto, como nos están viendo a través de Canadá, es importante también notar que cada provincia tiene distintas reglas. En Ontario, en British Columbia, en Quebec, 100% seguro que sí pueden estudiar. Hay otras provincias como Alberta que no los dejan estudiar si están indocumentados. No, entonces, igual tienen que asegurarse dependiendo de la provincia en la que estén. Este me parece súper importante también.
Sí, tenemos que hablar del inglés. O sea, es muy importante los cursos de inglés que reciben. Sí, está para los es diferentes. Es diferente para, también dependiendo del estatus migratorio. Entonces, para los residentes permanentes está LINC, que es Language Instruction for Newcomers to Canada, ¿verdad? Esos son cuando son, ya son residentes permanentes. Y cuando no son, por ejemplo, si un visitante quiere estudiar, puede estudiar ESL, pero los visitantes pagan, los visitantes sí tienen que pagar. Solicitantes de refugio, que todavía no han sido aprobados como personas protegidas, igualmente pueden estudiar inglés gratuito, ¿verdad? Algo importante también, existe un programa que se llama ELT, que muy pocas personas, es como poco conocido, pero yo siento que es muy recomendable porque es para las personas que ya tienen nivel de inglés medio alto, nivel 6 para arriba en el CLB, elevado, medio alto, que es un curso que les permite hacer internships y tener ya, sí, y entonces algunos internships incluso les pagan. Entonces le da networking, le da dinero, le da experiencia, practican inglés profesional, inglés técnico en el área donde ellos se quieran desenvolver.
Estamos hablando de residentes.
Residentes permanentes.
No de personas que vengan como turistas.
No, no, por favor, no. Tienen que ser residentes permanentes, mínimo de nivel de inglés 6. El programa se llama ELT, Enhanced Language Training. Entonces,
estoy diciendo atentos a todas las personas que están preparando ese viaje y buscando la residencia, porque es importante que cuando llegan tengan en consideración todos estos beneficios que ya existen.
Y así como hay programas para gente que tiene nivel elevado, o sea, personas que van bien rápido en el ritmo de aprender inglés, también hay personas que han sufrido mucho trauma, ¿verdad?, en su país de origen, entonces les cuesta aprender el idioma, o depende de la edad, depende de su situación específica. Entonces hay programas de inglés, hay programas, por ejemplo, LIKES, hay otro que se llama LIKES, que ayuda a las personas que no pueden, que llevan mucho tiempo intentando pasar de nivel 3 y no pueden. Entonces, uh-huh, se acomodan a ellos, son más flexibles, son menos académicos, usan más artes, usan otras herramientas para tratar de explicarle, a enseñarles el inglés a estos newcomers.
Pasaba mucho también con nuestros seniors, a veces cuando llegaban los padres en una cierta edad, cuando nadie manejaba o no manejaban el inglés completamente y se van acomodando, porque igual los seniors aprenden en la comunicación diaria, pero es importantísimo que vayan a todos estos servicios y tengan su clase, así se queden en grado 3 o grado 4, pero que mantengan el inglés constantemente. Hay otra parte importantísima que es la vivienda. La vivienda cuesta en Canadá y hay veces que ahorita especialmente que estamos en esta etapa económica tan compleja en el mundo entero, donde mucha gente recurre al housing. ¿Cómo funciona el llamado housing en Canadá?
Housing, bueno, como todos sabemos, housing es algo que, bueno, que requiere, es complicado, o sea, tener una vivienda en Canadá, pero existen también organizaciones que se llaman Housing Health Center, que brindan información a las personas de quizás dónde conseguir algo más rentable, más affordable. Dependiendo, por ejemplo, a qué comunidad, por ejemplo, yo pertenezco a la comunidad latina, ¿dónde me gustaría más vivir? Explican en cuanto a los sectores, beneficios de cada sector y costo de las viviendas, y te ayudan, te conectan con los landlords para tú poder adquirir, o sea, mudarte y llegar a esa vivienda. Hay programas para las personas que tienen bajo ingreso económico, por ejemplo, uno que se llama LIP, que es Low Income Energy Assistance Program, que está buenísimo porque es para la gente que no tiene, o sea, que tiene bajo nivel de ingresos económicos, y te ayudan a pagar los gastos de electricidad de tu casa.
Ah, buenísimo.
Entonces, te ayudan a que tú tienes que probar de que no puedes y te ayudan. Está Subsidy Housing. Subsidy Housing es un programa también, eso ya es de la ciudad de Toronto, que te explica, que es un proceso largo, engorroso, porque es una lista de espera muy larga de 7 años hasta 10.
Wow.
Pero es para las personas que realmente lo necesitan, que se les es imposible conseguir una vivienda. Y hay procesos.
Emergencias. Que muchas veces estamos diciendo, estaba haciendo fila hace 7 años, pero alguien la tomó porque está en una emergencia y hay que atender eso inmediatamente.
Y las emergencias son tres, hay tres tipos de categorías. Una es que tengas una enfermedad que sea mortal, que tú demuestres de que estás en una enfermedad muy grave, mortal. Otra es violencia, personas que están víctimas de violencia doméstica. Y la tercera es hacinamiento. Cuando las personas, hay muchas familias grandes en un lugar pequeño, también te ponen más adelante en la lista. Esas son las tres categorías.
Bueno, ahí está el housing, que es bueno tenerlo en cuenta, y mucha gente acude a esto acompañado de eso. No sé si después vamos a hablar de los bancos de comida, que también son importantísimos en esta época, pero nos vamos a pasar a la parte de las finanzas y especialmente con hijos, que aquí es donde muchas veces la vemos, como dijo Vilma, ¿no? Cuando tienes hijos te va a salir caro, y ahí vamos a tener que pensar en eso.
Bueno, cuando ambos padres son residentes permanentes o ciudadanos canadienses, está el Canada Child Benefit. Y si lo tengo claro, y vos me puedes corregir, Nati, es si depende de lo que ganen los padres también. O sea, no todo el mundo recibe el beneficio para los niños. Uh-huh. Tiene que ganar una cierta cantidad de dinero, o sea, que siempre cerca de la línea de pobreza. Si uno está ganando $200,000 al año, no les van a entre la pareja no les van a dar nada de dinero. Y también es importante, porque esto es algo que nos preguntan todo el tiempo, o sea, mi esposo es residente permanente y me está patrocinando, ¿por qué mi hijo no puede recibir el Child Benefit? Porque es la ley, punto. Entonces hay que esperar a que ambos tengan la residencia para después el niño poder recibir los beneficios. ¿Se los dan retroactivamente?
Sí. Eso era lo que iba a preguntar, si era retroactivo entonces después.
Sí, sí se lo dan retroactivo. Las personas que no califican, eso es algo que siempre explicamos acá, que si al final no califican, que tranquilos, que cuando califiquen se los van a dar retroactivo. Entonces,
¿Hasta qué edad ayuda el beneficio?
No estoy segura, hasta los 18 años.
Creo que es hasta
18 años, hasta los 18 años de edad, si mal no me equivoco. Tendríamos que chequear, pero creo que es 18 porque esa es la mínima edad.
O seguí hablando, yo chequeo.
Chequea, exacto. Chequea. La ventaja de que somos dos. Ajá, pero algo importante, a ver, de los chats, ¿qué preguntas harás? Ah, bueno, para los residentes permanentes, preguntan mucho que si para los residentes temporales, sí. Si tú eres study permit o work permit, pero tienes mínimo 18 meses viviendo en Canadá, mínimo 10, eso es lo que dice la aplicación, mínimo 18 meses viviendo en Canadá, entonces sí puedes aplicar. Ahora, los solicitantes de refugio no pueden. Muchos solicitantes de refugio preguntan, pero si yo tengo un permiso de trabajo, pero este permiso de trabajo no es su estatus migratorio. Ellos son solicitantes de refugio en principio. Okay. Y no pueden aplicar hasta que no sean personas protegidas, pero como dijimos al principio, es retroactivo. Y eso es básicamente.
Los solicitantes de refugio tienen también salud, ¿cierto?
Eso está en el punto de salud, se llama, eso vamos a hablar cuando lleguemos al punto de los solicitantes de refugio, se llama Interim Fair Health Program, que es como un seguro para los solicitantes de refugio mientras son aceptados como personas protegidas.
Bueno, es que mucha gente nos está empezando a escribir y quieren que vayamos contestando. Solo quiero decirle a aquellos que nos están siguiendo, síganos escribiendo, que nos vamos a la última parte del programa y Vilma y Natalie nos van a contestar todas las preguntas pendientes. Y también quiero saludar, antes de que siga Vilma, a todos aquellos que nos están acompañando, que incluso hablando de Gloria, que nos dijo que bueno, yo llevo 14 años aquí y me cuesta aprender inglés, cuando estamos diciendo hay que seguir estudiando. Así que muy bien, Gloria. Ahí vamos con más temas. ¿Ibas a contarnos algo, Vilma?
Oh, que hasta los 16 años les dan el beneficio para los hijos, y si son niños con necesidades especiales, hasta los 21.
Hasta los 21. Esa es otra historia que hemos escuchado mucho, del acompañamiento del gobierno hasta los 21 años, y después los padres que dicen, bueno, ahora sí necesitamos otros servicios, que es lo que tratamos de seguir acompañando en estos programas. Bueno, entonces ahora nos vamos, después de housing, nos vamos ya estamos en las finanzas con el Canada Child Benefit. De aquí sigue el Old Age Security, que es la otra parte también, cuando no hay tantos beneficios económicos y llegamos a cierta edad, el gobierno también nos acompaña, esperando además que mucha gente, como lo decíamos al principio del programa, llega aquí ya mayor. Y hay quienes tienen la fortuna, ustedes que llegaron acá bien jovencitas y que han tenido tantas facilidades en hablar y agarrar el idioma, pero hagan de cuenta que después de cierta edad es mucho más difícil, no solamente con el idioma, sino también el volver a ese ritmo de trabajo, y ahí es donde mucha gente ya empieza a retirarse, pero no ha alcanzado con lo suficiente para poder mantenerse, y ahí viene una ayuda y un subsidio del gobierno, ¿no?
Exactamente. Entonces está el Old Age Security, que es para los residentes permanentes que ya llevan 10 años como residente permanente. O sea, ellos no pueden llegar, no, tienen que, para uno, cuando llena esa aplicación, tiene que mostrar el landing document, donde dice cuándo se convirtió en residente permanente. Y solamente califica después de haber pasado 10 años de haberse convertido en residente permanente y tener más de, y tener mínimo 65 años de edad.
Y yo quiero hacer un paréntesis porque es algo que es súper importante, porque yo sé que cuando yo haga mi trámite voy a tener problemas serios porque no guardé los documentos de cuando vine a Canadá en 1973.
¡Wow! Fechas, Vilma.
Oh, y te los piden. Entonces, para la gente que está llegando, te los piden. No sé si están registrados o no.
No, pero se puede pedir.
Ya, lo podés pedir, pero es un dolor de cabeza. Después porque tenés que mandar a pedir una copia de la anterior. Pero si viniste antes de una cierta fecha, no los tienen.
Ajá, sí, es cierto.
Entonces, yo he tenido casos donde tuvimos que demostrar que la persona estaba en Canadá por medio del Canada Revenue Agency. Mandamos a pedir los tax assessments.
Ya.
Entonces se complica. La solución es guarden todos los papelitos.
Cierto, muy cierto. Sí, por favor. Eso es algo que siempre repetimos a los clientes porque lo van a pedir. Hay gente que cree que no es importante. Mucha gente cree que lo importante es la tarjeta de residente y que el landing document no. Y siempre decimos no. El landing document es como tu partida de nacimiento aquí en Canadá.
Total, ese papel amarillo largo que lo tiene uno doblado en el pasaporte.
Hay gente que lo bota.
Lo otro que, para agregarlo a lo que está diciendo Natalie, es que el Old Age Security te corresponde solo por haber vivido en Canadá 10 años. No importa si has trabajado o no.
Exacto.
Te lo dan.
Exacto.
Y si el tema del refugio es aceptado, ¿tiene que cumplir los 10 años también?
Sí, porque es desde que te vuelves residente permanente. Okay. ¿Sí ves? Es desde que te vuelves residente, no importa cómo te volviste residente permanente, es desde que te vuelves residente permanente y tienes mínimo 65 años de edad. Entonces, o sea, está la, o sea, la, el Canada Pension Plan, el CPP, es el que tiene la gente cuando trabaja. Pero sí, si no trabajas, tienes este. Y además, si no cubres tus gastos básicos con el Old Age Security, tienes el Guaranteed Income Supplement. ¿Ok? Que es como que el que cuando uno llena esa aplicación, dice, tú quieres aplicar a este adicional, es un suplemento, por eso se llama suplemento. Entonces, la gente aplica y es cuando no te alcanza ni siquiera para cubrir tus gastos básicos con el Old Age Security. Entonces, ya tienes como un extra, un adicional.
Uh-huh. Y después está el otro, que es para personas que no sé cómo se dice, disabled, no me acuerdo.
Discapacidad.
Ya. Y que también les dan, si una persona es declarada discapacitada, también le dan una cierta cantidad de dinero para poderse mantener.
Yeah. Yo lo he visto incluso, voy a agregar algo, desde los colegios, porque aquí la idea es incluir a los niños independientemente de, con ciertas discapacidades, poder entrar en los colegios, en los formatos de cualquier colegio, y les van ayudando para que cuando salgan del colegio puedan también aprender a tomar el bus solos, tengan la manera de ir a hacer su mercado solos. Y hay muchísimas opciones de pronto con esos apoyos que hay desde que son pequeños para poder mantenerse, que yo creo que es lo que busca esta comunidad o esta sociedad canadiense, que cada quien aprenda a mantenerse solos. Y aquí solamente un paréntesis muy corto que a ustedes les va a dar risa. Cuando la gente llega acá y la mayoría de latinos llegan acá, dice, no puedo creer, veo tanta gente mayor sola, ¿cómo es que no la cuidan? ¿Cómo es que no están con ellos? Y creo que uno en esta sociedad, y yo creo que ahí Vilma habrá visto también mucha gente que ha pasado por su oficina, aprende a mantenerse y a ser independiente, que es muy distinto a nuestra cultura latina, donde siempre tenemos como muchas dependencias. Sí. Eso es bueno porque nos hace vivir más.
Sí. Sí, en ese punto de ayuda financiera está el Ontario Works también, porque el ODSP viene después de Ontario, o sea, la gente no se registra directamente al ODSP, a la ayuda, con, o sea, tú tienes que pasar primero por un Financial Support, Ontario Works, y ahí ellos ven que si tu necesidad viene de una discapacidad, te refieren al departamento ODSP. Entonces, pero básicamente trabajan en conjunto Ontario Works y ODSP para cubrir necesidades financieras.
Excelente. Estudio y trabajo. Vamos, Vilma.
Estudio y trabajo.
No, cubrimos ese punto ya.
No, ya lo cubrimos. Vayamos a others, porque si no, no nos vamos a tener tiempo para contestar preguntas.
Ay, verdad, vámonos a others.
Sí, porque tenemos varias preguntas ya que se están incluyendo.
Lista. Como pueden ver, hay muchísimos beneficios, o sea, que se le dan a los recién llegados y a los no recién llegados también, y a los refugiados, y en algunas provincias hasta los indocumentados. Pero aparte de lo que da el gobierno, porque todo lo que hemos hablado hasta ahora es gobierno o centros comunitarios, también hay muchísima ayuda de distintas organizaciones.
Hay muchísimos non-profit charities que realmente se encargan de, o sea, que tienen sus proyectos personales, o sea, individuales, ellos como compañía. Entonces está, en profundidad, o sea, ellos siempre cambian, dependiendo de la necesidad de la gente que los contacte, pero está Ontario Trillium Foundation, está The Angel Project y así muchas otras fundaciones, Salvation Army, que realmente se acomodan a las necesidades de las personas y ayudan en temas de comida, furniture, o sea, que lo que es muebles, si necesita, hay gente que no tiene una cama donde dormir, una silla donde sentarse, entonces están los furniture.
Se los proveen inmediatamente, tiene todo lo que
necesita. Sí, y si bien a veces son de segunda mano, por ejemplo, está New Circle Globe, está Value Village, no son nuevas la ropa, pero sí son de calidad y hay variedad. Y, por ejemplo, para Canadá, donde hace tanto frío, y la gente cambia mucho de chaquetas, mucho
aquí
de abrigo.
Nadie se muere de frío.
Entonces, ahí
consiguen variedad. Y es importante saber de que no solamente los recién llegados y los refugiados y los indocumentados, etcétera, van a estos lugares. A veces van personas y yo... personas especiales, porque la calidad es buenísima.
Y que a veces uno tiene, o sea, de verdad, uno tiene para donar. Por ejemplo, si tú tienes niños, los niños crecen, tienes para donar, donas los juguetes, y hay juguetes de calidad ahí. Entonces la gente tiene que conocer que existen estos lugares, ¿verdad? Donde hay variedad, hay calidad, bajos precios para conseguir este tipo de cosas que necesitan.
Muchas veces la gente utiliza las redes sociales, llama a, o nos contacta, por ejemplo, con nosotros que siempre estamos dando información, o los llama a ustedes que tienen mucho y todo que ver con inmigración, pero pues por no decir, porque se nos quedan muchos nombres por fuera, y yo hablé del 211, no sé si exista otro espacio donde la gente pueda investigar todos estos sitios en internet, que los tenga listos y claros, porque yo también hasta iba a agregar la parte de recreación, donde... muchas veces, por ejemplo, en invierno, el tener una hora de esquí, que no estamos acostumbrados, es carísimo. Pero cuando tiene uno la opción, con los hijos, que hay muchos centros de esquí en la ciudad, pueden ir hasta inclusive totalmente gratis, ir a los museos, ir a distintos sitios.
Hay algo que está sucediendo ahora porque los niños en Canadá han terminado las escuelas. Entonces, en las municipalidades tienen camps, day camps.
Campamentos.
Para los padres que trabajan, para que sus niños los puedan dejar ahí de 9 a 4. Y también no pagan nada. O sea, hay listas de espera, por supuesto. Los primeros que llegan son los que van a obtener los puestos, pero también existe eso para ayudar a las familias.
Cuanto a lo que estás preguntando, Marta, de que si existe otra cosa aparte de tu 211, que es buenísimo, que es súper recomendado, yo siempre lo uso porque realmente te da la información que necesitas de acuerdo a tu área de residencia. También está Settlement.org, que es otra página del gobierno donde te da información de servicios en la comunidad. Y está YMCA, Newcomer Information Center, ese está bien porque es como, está en todas partes y te da información sobre servicios en la comunidad. También están las librerías, es muy importante, son gratis. Las bibliotecas, librería.
Nos pasa lo mismo. Siempre.
La biblioteca, son gratis. Yo las recomiendo muchísimo porque hay muchísimas actividades, hay cursos gratuitos. Ellos tienen su calendario y en cuanto a cursos de computación, la gente se reúne a practicar, la gente dice, ¿dónde puedo practicar mi idioma? Que toda la gente que yo conozco habla español, las bibliotecas, ellos tienen grupos donde se reúnen para practicar el listening y el speaking.
En distintos idiomas, si tú hablas español y alguien habla inglés, tú le enseñas español y esa persona te enseña inglés.
Y tienen audiobooks.
Hacen buenos amigos.
Tienen audiobooks, puedes rentar y es gratis. Entonces, las bibliotecas son muy recomendadas. También hay algo que está el Welcome Policy, es como es un programa de la ciudad de Toronto. Welcome Policy se llama, que es precisamente para programas recreativos en la ciudad. Y tú te puedes registrar en una lista y vas a diferentes lugares gratis. Entonces, y califican las personas también que son de bajos recursos y están recibiendo ayuda financiera del gobierno de Ontario Works.
Bueno, quedémonos en este país porque está fantástico. ¿Cuántas cosas las tenemos ahí, como dicen en inglés, querida Vilma, for granted? Y a veces no nos damos cuenta de lo maravilloso.
No es for granted, hay muchas personas que no saben que existen todos estos beneficios. Por eso hoy decidimos hablar sobre esto.
Total. ¿No? Pues bueno, aquí cerramos nosotros el día de hoy. Ha sido maravilloso. Le damos gracias también a Efren. Siguen escribiendo, si no, no vamos a terminar. Pero ustedes pueden seguir escribiendo a felici.com. Efren, no alcancé a leerla de él. Muchísimas gracias por tu mensaje. Y bueno, vamos a seguir conectando. Excelentísimo programa, lleno de mucha información. Les saluda René Zurita desde Ecuador. ¡Qué delicia! El ombligo del mundo. Nos encanta que desde Ecuador nos sigan escuchando. Desde Colombia, Sofi, muchas gracias. Desde Santander, Colombia. Desde Perú, Gloria.
Les cuento que septiembre, a principios de septiembre, ahora no me acuerdo la fecha exacta, pero voy a estar en Mexico City. Y a fines de septiembre vamos a estar en Lima y vamos a estar en Quito con una feria que se llama 20 a Canadá. Ok, ahí pueden venir a vernos en persona.
México, alístense, y en Perú y en Quito, alístense, porque ahí va Felici Immigration, uno de los grupos más representativos y en especial diría en español con más experiencia y seriedad, y por esa razón trabajamos en conjunto para llegarles o llevarles a ustedes y traerles toda la información necesaria y muy buen contenido. Vilma, Natalie, muchísimas gracias por la información del día de hoy, validísima, y nos volveremos a encontrar lunes del próximo mes. Primer lunes.
Hasta el lunes del próximo mes.
Chao, gracias, Marta.
Chao.
Un abrazo para todos ustedes. Gracias por estar pendientes. Vemos que seguimos creciendo y que nos están viendo en diferentes partes, que a ti te gusta Canadá y nosotros queremos con seriedad y respeto para ti, para todos aquellos que nos siguen, traer la mejor información con calidad y por supuesto con investigación. Nos vemos el próximo 1 de agosto, 6:30 hora de Toronto, y estaremos informándote de mucho más. Nos vemos pronto. Un feliz día, feliz tarde, feliz noche, donde quiera que estés. Y síguete conectando con Pasaporte a Canadá, aquí también en thespanishmedia.com. Chao.
Pasaporte a Canadá, el diario de un inmigrante. Suscríbete en las principales plataformas de podcast y documéntate con nosotros.